to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you?
9 y 13 minutos de la mañana, son 12 los grados que tenemos en Bilbao, en las carreteras ya se lo hemos dicho, poco a poco va recuperando la normalidad la red viaria, arrastramos todavía tráfico denso en la avanzada en Leioa hacia Bilbao, en la A8 en Baracaldo, en la zona, pues en esa recta de Max Center, donde también se suele generar retenciones, y luego desde hace ya pues unas dos horas ese accidente que se había producido en la B631, en el kilómetro 16, a la altura de Munguía, está dejando retenciones muy, pero que muy importantes, ¿eh? Así que en este sentido, bueno, pues ya se lo hemos venido avisando, ya nos han dado cuenta incluso desde el Departamento de Seguridad, y lo único que queda es esperar a que poco a poco se vaya solucionando según avance la mañana. Nosotros continuamos, evidentemente, con nuestro guión habitual, y ya saben que hasta ahora es momento, esté quien esté, de tertulia. Así que vamos a saludar a quienes me acompañan en el día de hoy. Gabio Tolara, egunon.
Egunon, bye, buenos días.
Tengo cositas para que me tratéis, aunque no sé si os ha quedado la sensación, si te ha quedado la sensación, que está un poco parada, ¿no?, la información, que estamos un poco en el eterno círculo de un... Estamos dando vueltas a un par de temas.
Debo ser bastante mayor, ¿sí?, porque no me da la sensación. O igual son los mismos temas que van muy rápido,
claro,
y hace mucho viento. Puede ser eso también.
No es una mala visión. También con nosotros Igor Irigoyen, ¿qué tal?
Hola, egunon. Pues...
¿Tú cómo lo ves? Porque ya si hacemos una encuesta informal de arranque.
Bueno, yo creo que hay una noticia muy de fondo, que vamos conociendo diferentes expresiones, que yo la resumiría con un término, que es militarización.
Mira, iremos con ello, porque además von der Leyen ha querido, por un lado, echarle una mano, ¿no?, al amigo americano y también empezar a emitir facturas de lo que se tiene que ir comprando. Incluso para que luego llegue la administración americana y lo que has comprado te lo inhabilite, ¿no? Que ya sería el colmo del absurdo. Y también con nosotros, miren, Josune Aristondo, ¿qué tal?
Muy bien, egunon.
¿Parado o no parado esto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no sé. Yo lo que sí veo es, por aportar también un poquito, sí, una gran distancia que nos despista mucho entre relatos y actuación. Estados Unidos es amigo nuestro, pero... en fin, todos estos relatos te despistan. Ves una bronca, luego parece que el abroncado es amigo porque quizá no le queda otro remedio, pero matiza porque tampoco quiere traicionar a los suyos. Después están los vecinos, pero todos los vecinos no son iguales. En fin, toda esa suma de relatos que... tienes que leer entre líneas para ver realmente dónde está el matiz, ¿no?
Pues como es el tema que primero ha salido, vamos a arrancar precisamente con ello, que estaba en el menú. Decía von der Leyen que los gobiernos europeos tienen, además lo decía así, hacer los deberes y asumir la responsabilidad para elevar masivamente el gasto en defensa. Aquí ya en el discurso yo creo que hay, incluso el vocabulario es muy evidente, ¿no? Habla de hacer los deberes, habla de responsabilidad, habla en definitiva, Igor, tú que sacabas el tema, pues prácticamente de obligación, ¿no?, en este contexto.
Sí, yo creo que vamos, podemos constatar, en mi caso con clara preocupación y según en algunas manifestaciones con indignación, cómo va calando una legitimación y un discurso militarista de lo que tiene que ser Europa en el mundo y lo que tiene que ser el mundo. En definitiva, yo creo que jugando con la amenaza y el miedo, que hay una parte de esta amenaza y de ese miedo obviamente que es real, no lo podemos desconocer, pero que tiene que ver también con determinados gobiernos que se han ido imponiendo, a veces con las urnas, a veces a espaldas de las urnas, pero bueno, una tendencia política a nivel mundial, también presente en Europa, que busca también buscar la estabilidad, no desde el bienestar, no desde la integración social, no desde los derechos humanos, sino desde otro tipo de intereses. Y yo sí creo que jugando con esta amenaza hay otros elementos, intereses espurios, como se suele decir, en juego, bastante importantes, ¿no? Aquí hay un esto es un gran negocio para algunos, también en Europa, lo mismo que en el mundo, para algunos países en concreto, y hay que destacar a Francia, que es el segundo productor de armamento del mundo, y si intentamos evitar, si se intenta evitar la dependencia de Estados Unidos, hay un claro beneficiario que es Francia.
Sido su proyecto político durante décadas.
Y bueno, está cuando decía indignación, por ejemplo, lo que se está hablando de rearme, incluso incluyendo a lo nuclear. O sea, parece que hemos aprendido muy poco de décadas y décadas de Guerra Fría, en el que el mundo estuvo muy cerca de tener un enfrentamiento nuclear abierto como consecuencia de, bueno, pues de que era la proliferación de armas nucleares desde Segunda Guerra Mundial hasta, bueno, pues hasta finales del siglo XX, ¿no? Podemos decir. En fin, a mí me preocupa muchísimo, y yo veo que aquí hay una legitimación que va calando en la ciudadanía, sobre todo en la europea, igual en otros lugares ya estaba, de que la solución y nuestro bienestar tiene que estar basado en el armamento. Y eso, vamos, yo me opongo no solo por razones éticas, sino también por razones prácticas. Porque luego vendrá Putin, la segunda parte, como ya está haciendo, y diciendo, bueno, si Europa se arma, yo me siento amenazado por Europa, ¿no? Que es lo que está diciendo, ¿vale? Todo es una mentira, todo es una escenificación, pero bueno, aquí es una espiral en la que no sabemos a dónde va a llegar, pero a nada bueno, a nada bueno.
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en parte. Estoy de acuerdo en parte porque lo que tú has dicho es, desde mi punto de vista, poco rebatible, ¿no? Porque el punto ético, el rearme, la violencia, yo estoy de acuerdo que eso no es el camino desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista teórico. Pero claro, hay que ver la realidad cuál es. Además de eso, por eso digo que no estoy en contra de lo que has dicho tú, pero, a ver, Rusia lleva un tiempo amenazando públicamente a varios países. Bielorrusia y Rusia están en una especie de ten con ten, que nadie sabe muy bien quién les ayuda por otro lado, porque han tenido unas terribles sanciones económicas, que por cierto también habría que criticar en parte, porque esas sanciones económicas han ido en contra del pueblo ruso directamente, no en contra desde luego de la nomenclatura del Kremlin. Pero han intentado de alguna manera, y lo han dicho bastante claramente, hacerse con varias zonas. En principio, asaltaron Ucrania. Y asaltaron Ucrania hace unos cuantos años, pero antes no nos olvidemos que entraron en Chechenia. Hicieron una matanza brutal en Chechenia que nadie dijo ni Pamplona. Pero brutal. Hicieron allí un despropósito impresionante, un auténtico genocidio. El tema armenio. Y después han ido entrando en Ucrania en dos, tres ocasiones. Les ha salido fatal, porque es lo que pretendía, quedarse con Ucrania en dos golpes de efecto y de mano. Después estaba las provincias bálticas, que se acaban de desenganchar del tema de la luz y del tema energético de Rusia. Y la gente que dice que sabe, hablaba de que lo que Putin realmente quería es simplemente reconquistar la gran Rusia, el gran imperio zarista, con otra cara y con otro sesgo. Bueno, pues ante esto, el no hacer absolutamente nada y el dejar que a lo mejor Putin se acerque nada menos, bueno, de hecho, ha entrado en la OTAN algunos de los países nórdicos, escandinavos. ¿Eso está bien? Objetivamente no, ya lo he dicho, no, porque no podemos ir armamento con armamento. Pero al final, ¿qué haces? Es que, ¿qué haces? Porque si por lo que sea Rusia hubiese conseguido, o como has dicho muy bien, la incertidumbre sigue ahí, y se acerca peligrosamente a las fronteras, vamos a decir, de la Europa tradicional, porque Rusia sigue siendo Europa, bueno, el problema para mí es que Estados Unidos ha cambiado completamente el mapa geoestratégico, lo ha cambiado completamente de raíz, y por un tema puramente económico, y por un tema puramente de la megalomanía de un grupo de gente que se ha hecho con el poder de una manera atípica. Voy a dejarlo ahí, y ha cambiado completamente todas las reglas de juego. Porque ahí están las bases americanas, que en algún día a lo mejor alguien también le va a decir, oye, sal de aquí, porque estas bases a mí me sobran. Es un tema en el cual yo tengo una enorme incertidumbre, lo digo con toda humildad, podría decir, no, es que mi opinión es esta, es que no sé cuál es mi opinión exactamente, porque la situación es tan endiablada, que lo ha dicho Igor, que él está muy de acuerdo en algo que lo tiene muy claro, que hay que ser pacifista, pero ha añadido, ojo, que aquí hay una situación en la cual Bueno, pues esto es lo que estamos viviendo, un momento de incertidumbre que Europa no lo ha vivido nunca y no nos gusta. Pero también hay que tomar partido. a lo mejor no solamente con las armas, o no con las armas, pero esa especie de burbuja en la que estamos viviendo, en la cual aquí se vive de maravilla y los demás tienen el problema, eso es lo que sí, seguro que se ha acabado. Eso se acabó. La responsabilidad nuestra tiene que ser alguna.
Uh-huh. Miren, yo suelo y luego vamos con mensajes, que hay un montón.
Bueno, no es fácil, por lo menos para mí, situarme, ¿verdad? En todo caso, ante todo este panorama que se nos ha dibujado, yo creo que bien, por parte de Igor y de Gaby, yo trato de ponerme en la cabeza de un responsable o de una responsable política democrática, elegida o elegido democráticamente. Veo ese panorama con el que coincido y seguramente coincidiría un responsable demócrata, y luego me pregunto, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Y esa es realmente para mí la duda cruel, porque el asunto es que hemos llegado a esta situación por errores anteriores cometidos, pero ahora estamos en esta situación y el asunto es qué hacemos. Y no tengo, la verdad es que no tengo la respuesta, porque meter a las... Es cierto que Estados Unidos trabaja en pos de la economía, como decías tú, no es una convicción moral, ética, democrática, etcétera, pero a favor de la economía, pero de la economía de unos cuantos, no de la economía de la población estadounidense, ni de la economía de los emigrantes que llegan allí. En fin, todo esto ya lo sabemos. ¿Qué hacemos desde Europa Occidental? Para mí esa es la pregunta y no tengo... La verdad es que no tengo respuesta, porque las vías diplomáticas en este momento no parece que son la solución. Las vías militares tampoco parece que serán la solución. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Esa es para mí la gran pregunta, ¿no?
Vamos con esos mensajes. Hay muchos, prácticamente todos en la misma línea. Dicen por aquí, Estados Unidos solo es amigo de sí mismo. Otro que apunta, ya se quedó con la comisión de las vacunas, ahora toca la de las armas. No sabe nada von der Leyen. Von der Leyen dice que lo que tiene que hacer, apunta otro oyente, es ir a la línea de frente y defender su Europa si tanto le interesa y dejar al resto de gente tranquila. Si no lo sabéis, tiene intereses en empresas armamentísticas, así que lógico que diga que hay que invertir en armas en lugar de salud, educación, etcétera. Además, no ha sido votado ni elegido por los ciudadanos. Tenemos que ser claros, no a la guerra, no a las armas, sino a la vida y al respeto a los pueblos. Por otro lado, dicen por aquí, estáis hablando del gasto militar y esto que pretenden es una auténtica vergüenza. Es una más de estos políticos que imponen cosas como esto, el coche eléctrico, etcétera. Tenemos la obligación de librarnos de estos políticos que nos llevan a la ruina. Que tengáis un buen día. No sé, también nos envían aquí, ante esto, ¿qué hacemos? Es un listado de las intervenciones de Estados Unidos en el extranjero. Arrancando en el 45 en Japón, que bueno, esto también habría que verlo, porque está Estados Unidos en el 45 en Japón. Al final tampoco se puede meter todo en un mismo saco, y terminando, pues en este caso en una larga lista, con Irak, con Siria, con Libia, con Afganistán, Irán, en este caso intervenciones. Nos fijamos también, o nos dicen, recomiendo ver y escuchar la charla de Jeffrey Sachs en el Parlamento Europeo hace 2 semanas, está en YouTube. Os paso si es de vuestro interés. Este es el turno de preguntas y nos manda los dos enlaces también, pues echaremos un vistazo. Egunon, Estados Unidos tiene lo más peligroso para el resto, dinero, armas y al mando dos personajes que no son de fiar. También nos dicen por aquí, la Unión Europea hace tiempo que ha perdido el norte, una parte importante de la gente está desilusionada y defraudada. ¿Qué pensarán los griegos? Que para sacarles de la crisis no había dinero, imposible, se les machacó, pero ahora para la guerra sale tela como si no hubiese un mañana. ¿O qué decir de Rumanía? Dice, se les acusó de fraude, contaron los votos 1000 veces, no había fraude. Pues bien, para que no ganen se les prohíbe participar, dice aquí, además, por no hablar de von der Leyen, acusada de fraude cuando era ministra de Defensa. Y también que eso de que Putin y Rusia se sienten amenazados no es mentira. Mira dónde estaba la frontera de la OTAN en 1990 y ahora mira las bases militares de Estados Unidos y la OTAN en la frontera rusa y mira las bases rusas. Dice, ahora... ya lo ha dicho Nolte hace poco, el gasto militar europeo va a repercutir directamente, a ver si puedo ver el mensaje completo, en más impuestos y reducción de los servicios públicos. Vamos, sí, sí.
No, una cosa nada más. A mí una cosa que sí me llama la atención y creo
que hay muchos, ya he visto que se ha movilizado mucho.
Que se puede hacer, vamos a ver. Se le ha criticado durísimamente a Netanyahu por el genocidio que está haciendo. Se le ha criticado a Estados Unidos muchísimo por las barbaridades que dice que va a hacer y que ha empezado a hacer. Pero todavía hay mucha gente que está hablando de pacifismo y no le critica a Rusia.
En la manifestación por la paz salía Trump y no salía Putin.
Por ejemplo. Eso para mí, no es creíble. Lo siento, hay una cierta izquierda que no es creíble. Lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando con Maduro, a esa gente no se le critica. Y no se le critica a Putin cuando Vox está apostando por una extrema derecha del amigo de Putin, que se llama Orbán. Entonces, hay cosas que tienen demasiada incongruencia. Yo estoy a favor de la paz. He dicho claramente que no sé cuál es la solución a corto plazo y como respuesta directa, nítida y clara, excepto una unidad europea, que supongo que siempre animará al contrario a tenérselas un poco tiesas, pero no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que cuando la gente se manifiesta políticamente en favor de la paz, no hay coherencia suficiente como para después ser creíble. Entonces, yo no sé qué le ha visto parte de la izquierda a Putin, porque Putin no es de izquierdas, pero es igual, aunque sea de izquierdas, vamos a suponer que es de izquierdas, mantenemos el famoso comunismo, el famoso, pero si es que al final vamos a criticar, lo dije una vez aquí, si criticamos las cosas que son malas, critiquémoslas porque son malas, no porque las haga uno o las haga otro, hay que criticar las dos partes, aquí se criticó a ETA y se criticó al GAL, algunos criticaron muy poco a ETA y otros muy poco al GAL. Bueno, pues esto es lo único que habría que pedir un poco de coherencia, porque es que si no, falta también esa especie de masa suficiente, porque socialmente al final son los votos y el apoyo que tienen los gobiernos los que funcionan. A Trump, no nos olvidemos, para mí me parece una persona de lo más impresentable que puede existir, pero tiene 78 millones de votos sin haber mentido. Eso sí que me parece terriblemente preocupante. Y Putin no es tan claro como él, pero yo creo que apunta maneras de que la gente, yo creo que ya sabe más o menos qué es lo que quiere, porque lleva, insisto, desde la época de Chechenia, lleva ya haciendo cosas en una única dirección. Bueno, pues hasta ahí puedo leer.
Tenemos bastantes mensajes, no se quedan fuera, seguimos con este tema, pero tenemos que hacer un alto en el camino porque, en el fondo, nosotros estamos aquí gracias a la generosidad de nuestros anunciantes y si no les damos paso, pues nada, se nos acaba esto. Nada, enseguida volvemos en la tertulia de Egunon Bizkaia.
Radio Popular. Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el violinista Sergei Kachatrian y la directora Joana Carneiro. El Adagio para cuerdas de Barber y el Doctor Atomic de John Adams nos llevan hasta el luminoso concierto de violín de Beethoven. Este jueves y viernes, Beethoven y el Doctor Atomic en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri en el 944-49-4688 y en avendanobilbao.com.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
Tamacois, Manterola, Dapena, La Familia Guiar. Nuevas pinturas y fotografías que se incorporan al Museo de Bellas Artes de Bilbao gracias a quienes han querido compartirlas a través de donaciones con la sociedad. Descúbrelo ahora con entrada gratuita. Patrocina BBK.
Egunon Vizcaya.
9 y 33 minutos de la mañana, 12 grados en Bilbao. Voy a tratar de resumir, porque de verdad que tenemos muchísimos mensajes. Voy a ir rápido. Si alguien podría aclarar quién paga el gasto de las bases americanas en Europa. Bueno, suele haber acuerdos para la presencia de las mismas, pero suele ser el ejército, yo hasta donde sé. Es Estados Unidos el que las mantiene, puesto que son suyas, más allá de acuerdos que haya puntuales, sobre todo para autorizar su presencia. Vamos a ver, solo un dato, nos dicen también, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares por todo el mundo para imponer su ley. ¿Cuántas bases tiene Rusia? Ya que gusta últimamente hablar de bulos, podríamos hablar de Europa, eso sí que es un bulo, nos dicen aquí. Europa existe, nos puede gustar más o menos, pero es una realidad tanto institucional como geográficamente tangible, ¿no? Luego podemos debatir si hay una brecha entre sus valores y sus acciones, pero seguramente si hacemos eso no quedarían demasiadas instituciones en pie, porque así también es la vida. ¿Qué más nos cuentan? Les hicimos las revoluciones de colores, les hicimos golpes de Estado en el mismo Ucrania. Hemos intentado golpes de Estado en Bielorrusia, hemos derribado todos los gobiernos amigos de Rusia. ¿De verdad que no esperabais que esto ocurriese? Por cierto, Margaret Thatcher vaticinó esta guerra en 1993. Resumo, porque es mucho. Dice también, Putin es de extrema derecha, entonces ¿qué es Zelensky? Se critica a Putin, pero antes de llegar a Ucrania, dos golpes de Estado. Encima pon a la OTAN en su frontera. Nos mandan un vídeo que pues no vamos a poder ver por la básicamente por estar ahora, y también nos mandan un audio, lo consultaremos luego, y la OTAN avanza hacia el este y Moscú está en Europa, y por cierto, no nos pone aranceles. Putin desde luego que es igual que Trump. Bueno, llevarse se llevan bien, y eso creo que es bastante evidente, que sobre todo hay una admiración de Donald Trump desde hace mucho tiempo, desde ser una figura política hacia ese perfil de hombre fuerte de Putin. Y luego, también es cierto que no nos pone aranceles porque la economía rusa es muy pequeña. Otra cosa es que tenga que produzca ciertos bienes estratégicos. Es una economía del tamaño de la italiana, por ponerlo en contexto, porque a veces yo tengo la sensación que el gran éxito de Rusia es haber magnificado la percepción de su poder fuera. Y algunos discursos que tenemos, si mirásemos los números, igual no los tendríamos. Uh-huh. Pero bueno, Igor, creo que tenías también pendiente una intervención al respecto, porque
sí, no ha habido muchas cosas. Yo creo que por dar eco a algo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gaby, ¿no? Es decir, bueno, pues también el discurso pacifista y a favor de los derechos humanos debe ser sustentado por la ecuanimidad con respecto a quien vulnera los derechos humanos, quien oprime a su pueblo al menos a la parte de su pueblo que no está de acuerdo con su gobierno y quien oprime también a los demás, ¿no? Y en su medida impulsa políticas imperialistas. Y en ese caso, lo que has dicho con respecto a Rusia, a mí no me cabe que desde una posición de izquierda democrática se vea con buenos ojos el gobierno de Putin y lo que Putin está haciendo, obviamente. Pero es que además hasta me puede llamar hasta la sonrisa, ¿no? Cuando tenemos una cierta izquierda aquí que tiene un discurso absolutamente antirreligioso, legítimo, ateo, etcétera, y ven con buenos ojos Putin, cómo se vincula también con la religiosidad más rancia de Rusia, ¿no? Para darle un sustento religioso a su política imperialista. Y dices, bueno, pues es que no sé si alguien se para a pensar alguna vez de estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí creo que es necesario mantener una distancia, como no, con cada uno de los bloques o que se están generando, porque todos ellos son antidemocráticos, ¿no?
Pues sí, Rusia tiene un historial reciente de una oposición absolutamente anulada, físicamente anulada, a base incluso de ingerir elementos radiactivos. Tiene países limítrofes que se sienten amenazados y seguramente con razón. Ucrania no será la democracia más perfecta, ni muchísimo menos, pero es un país invadido en el que la guerra, y la guerra está allí. Es decir, no hay una guerra entre Rusia y Ucrania, no, no. Hay una invasión en Ucrania y las actuaciones militares y violentas están enmarcadas no en Rusia, sino en Ucrania, ¿no? Claro, tenemos una Unión Europea sin el Reino Unido, con una Francia que saca la cabeza ahora con muchísima fuerza y queriendo enviar tropas, efectivos militares a Ucrania, etcétera. Y tenemos a un Putin amigo de Trump. Trump tiene muchas cosas con Putin. Y en contra de Zelensky, suelen decir que personas como Trump son de las de odios interminables. Uh-huh. Y parece que trató de buscar en Ucrania testimonios uh-huh. en contra del hijo de Biden.
Es la llamada telefónica que supone el primer impeachment de Donald Trump.
Y no se lo perdona. Uh-huh. Y de hecho, la inquina con la que se dirigían en la sala oval tanto Trump como Vance, como el periodista, etcétera, yo estaba absolutamente preparado, ¿no? Por otra parte, Trump es amigo de Netanyahu. Claro, con todo con toda esta salsa, yo me sigo preguntando, ¿qué hacemos quienes pensamos que la guerra no soluciona nada, que la guerra no trae más que tragedias a la población, que las guerras acaban siempre en un diálogo más o menos humillante para los perdedores y más o menos soberbio para los ganadores, pero cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que hacemos? Y yo ahí me quedo en la pregunta y realmente no quisiera ser yo quien es una de las personas responsables que decidan cómo actuar en esta situación.
Bueno, yo lo que veo es algo que debemos recordarnos, porque era motivo de reflexión antes de que apareciesen estos conflictos, pues la situación que tenemos ahora de tensiones internacionales evidentes, ¿no? Que había un tremendo desequilibrio, hablando de la Unión Europea, entre su papel económico y el desarrollo como potencia económica, podemos así decir, en el contexto mundial, y su papel político, que ha quedado cada vez más desdibujado. Y yo creo que por ahí puede estar la respuesta, que fortalecer políticamente a Europa no debiera confundirse, al menos yo creo que no hay que confundirlo con fortalecerla militarmente. O sea, Europa necesita ganar espacio, ganar terreno y ganar legitimidad en el terreno político, en el contexto mundial, que lo ha perdido mucho en los últimos años. Porque también nos podríamos preguntar, ¿cuál es el proyecto europeo ahora mismo? Dando por bueno la necesidad de que Europa se rearme, tenga una política, digamos, diferente y propia y desde el poderío también militar, uno podría preguntarse, ¿para defender qué? Porque hay bastante dudas de cuál es el proyecto europeo en estos momentos. Yo creo que existe y que debe existir. Y luego mucha confusión de temas, que parece que se está mirando a los intereses electorales de cada cual. En la misma comunicación de von der Leyen, que hablaba de esto, habló también de la expulsión de migrantes. Uh-huh. O sea, también un discurso que es como un batiburrillo de cosas, algunas por intereses económicos, otras por intereses políticos, otras porque se mira de reojo a la ultraderecha, evidentemente ella lo mira y hay que mirarla y vamos a hacer algún discurso que no me genere pérdidas por ese lado. En fin, bueno, yo creo que...
Pero hay una cosa que sí hay que defender, yo creo que es clara, y Europa es una de las pocas islas que quedan en el mundo, porque es que a veces nos miramos tanto el ombligo que no vemos el resto del cuerpo. Tenemos que defender que aquí, en buena parte de Europa, sin venirme demasiado arriba, tenemos una serie de derechos democráticos, todavía, tenemos derechos sociales, bastante generalizados, tenemos derechos sanitarios, derechos educativos, tenemos un contexto democrático en el que se permite la libre expresión, que parece que es una risa, pero es que a 2 horas de avión ya no la hay. Tenemos derecho a publicar radios, periódicos, prensa, y comunicación de todos los colores. La gente puede decir, como acaba de decir muy bien Beñat, nos ha hecho un perfecto análisis de lo que opina la gente libremente y dice lo que le parece oportuno, manda vídeos, dice que está a favor de esto, lo otro. Es lo normal. Nadie se ha escandalizado por todo lo que ha leído Beñat. Sí, ¿eh? Son distintas cosas. Eso es lo que tenemos que defender. Porque es que ni en Estados Unidos, por lo que dice Trump, que está empezando a hacer, ni en Rusia, ni ya en Israel queda el poder judicial y a ver lo que dura. Poquito. Y ya en el resto de países, amigos o enemigos, como puede ser los países árabes, el Magreb, África, parte de Centroamérica, a ver, Milei, a ver, es que tenemos mucho que defender, claro que tenemos mucho que defender. Y si vamos a Euskadi, a Euskal Herria, a la comunidad vasco-navarra, a nuestra zona foral concertada, vaya que sí tenemos mucho que defender.
Dale, y sí, luego sí, rondita de mensajes.
De todas formas, esa Europa bien intencionada está desapareciendo. Y claro, yo creo también en la necesidad de ir a la unión política. Lo que pasa es que en un contexto de entorno guerrero, por decirlo así, esa unión política no puede eludir la unión militar, seguramente no. Pero pensando en esa unión política, por ejemplo, la unanimidad esconde siempre la capacidad de veto. Y entonces, la unanimidad que nos parecía importantísima, seguramente al final de la Segunda Guerra Mundial, porque el espíritu era otro y el escarmiento era otro, resulta que ahora esa unanimidad queda convertida en que un país concreto que democráticamente está en la extrema derecha con su gobierno, resulta que puede vetar las políticas más humanistas que Europa puede poner en marcha. Seguramente si renunciáramos a la unanimidad estaríamos parecido, pero a lo mejor hay que establecer mayorías de 2/3, mayorías de 3/4, es decir, mayorías importantes, pero que no nos lleven al veto por la necesidad de la unanimidad, ¿no? Empezó con el hierro y el acero Europa, y eso entonces era importante, no era económico, era también político, pero luego nos lo hemos creído y hemos ido seguramente olvidando la unión política. Lo que ocurre es que en un contexto de guerra, la unión política te obliga a pensar en lo militar, y ahí tenemos otra vez el riesgo de ir a lo militar económico y dejar de lado lo político. Y ese es el riesgo, yo creo, que en este momento tenemos.
Vamos a fijarnos en los mensajes, que hay muchos todavía. Última ronda y luego publi, y tocaremos un tema pues que en este caso yo creo que es un poco accesorio, que queda cerca por el contexto. La guerra es un negocio, los que dirigen el discurso militar tienen intereses económicos detrás y no dependen de una política con ayudas sociales, también dicen por aquí. En esta iniciativa bélica que nos están inculcando, ¿habrá que alistarse una nueva división azul?, se pregunta. Dicen por aquí, no me puedo creer todo lo que escucho en la tertulia. Mientras Estados Unidos y Rusia quieren llegar a la paz, la Unión Europea quiere la guerra. Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Que Estados Unidos y Rusia, que Putin y Trump en este momento tengan unos intereses coincidentes, que pasen por diferentes razones por el final del conflicto armado temporalmente en Ucrania, creo que no debería llevarnos a caracterizarlos como hombres de paz. Mientras esto sucede, Trump está poniendo a migrantes en Guantánamo. Está poniéndolos en aviones militares. Con esto quiero decir que su caracterización como una persona que busca la paz creo que es bastante cuestionable.
Y Rusia está bombardeando Ucrania con especial saña en estos momentos.
Precisamente ahora.
Aprovechando el corte de la transferencia de inteligencia.
Que cuando alguien quiere avanzar en un proceso de paz no hace eso, creo, ¿no?
Y eso no quiere decir que...
Netanyahu con Gaza parecido estos días.
El final... desde el principio lo sabíamos, iba a ser en una mesa de negociación y que seguramente ya en estas alturas con cesiones territoriales. Pero tiene que ser también por las razones adecuadas, ¿no? Porque de repente nos bajamos de la democracia liberal. Dicho esto, seguimos. Y de todas formas, quiero agradecer, porque está en una tertulia muy dura en cuanto a los mensajes, moviéndose mayoritariamente en términos de respeto, ¿eh? Y creo que eso también hay que destacarlo. Estoy seguro de que no lo sacaréis en antena. No pasa nada, yo también me equivoco. Pero lo digo, todos los medios sois atlantistas y defendéis el discurso oficial, pero ya no engañéis a la gente. Yo esto de todos los medios me cuesta entenderlo, ¿eh? ¿Qué son los medios? ¿Qué es...? ¿Cómo formamos parte? ¿Hay un carné? A mí no me importa, según las alternativas...
Eso es lo mismo que cuando se dice todos los políticos, o todos los profesores, claro, o todos los sindicatos... En fin, eso de todos son generalizaciones siempre abusivas.
Si quieren sacar
siempre
el látigo,
son abusivas.
A mí, en este contexto, no me importa demasiado la etiqueta de atlantista. No le auguro, de todas formas, demasiado futuro la Unión, a esa Alianza Atlántica, y veremos en qué deriva. ¿Algún mensaje más? Venga, que esto pues lo sacamos, como habíamos sacado el anterior, claro que sí. Prefiero que me invadan a enviar a mis nietos a la guerra. Bueno, pues eso es una postura. Este país también ha habido guerras, y ha tenido que tomar esas decisiones.
Pero a lo mejor igual ese mensaje no sale. Si ocurre eso,
claro,
y ganan los malos, entre comillas, sí, ese mensaje no se da en la radio.
Sí, o cuando ganan los buenos, todo el mundo estaba con los buenos, que
exacto,
esto siempre es así.
Claro.
Bueno, y con los malos es igual. Ya sabemos cómo funcionan los relatos.
Con los que ganan.
Eso es. Dimos una isla, sí, pero cada vez menos. En Rumanía no dejamos que se presente el primer partido. A Grecia le crujimos por haber votado mal. Europa era lo que quería Alemania. Nos cambió la Constitución. Dice aquí un oyente. Alto en el camino. Y oye, quiero hablar, aunque sea un momentito, del viaje de Pradales, que vaya momento, para visitar los Estados Unidos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi. La mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
Egunon Bizkaia.
9:52 minutos de la mañana, pues evidentemente, mira, nos dicen aquí que te puedes equivocar, pero al menos hay que agradecer a ti, a Coldo, que leéis todo, en algún caso, contrario a vuestra posición. Gracias a vosotros. Leer lo contrario a tu posición os hace muy honestos. Muchas gracias, qué ricasco. Yo lo decía, o sea, creo que ha sido una tertulia en la que ha habido quizá una brecha importante entre los mensajes y la mesa, pero desde el respeto. Entonces, en eso, pues yo creo que es enriquecedor para todos. Y también nosotros pues pulsamos un poco la opinión que tiene la gente. Pero decíamos antes, pues sobre todo esto, sobrevuela Estados Unidos, sobrevuela lo que está sucediendo con Trump, porque gran parte de la conversación era imposible hace unos meses. El realineamiento es claro, si no seguiríamos, es verdad, estancados en esa dinámica de ayuda y ver esto cuánto puede durar. Bueno, pues hablamos de Pradales, que dicen, tenemos la impresión de que Pradales ha ido a Nueva York a firmar las letras de la Fundación Salomón para la construcción del Guggenheim II en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Bueno, pues hablábamos también de esto ahora en la pequeña publi que hemos tenido, un viaje en el que habrá una cita con la Fundación Guggenheim, será el miércoles, con presente también de Elizabeth Echanove, la diputada general de Vizcaya, también de la vicelendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística Ivone Bengoechea, eso será el miércoles, pero mucho peso también para todas las reuniones de corte político y empresarial, ¿no? Que comentamos que es un momento pues bastante tenso también, en el que hay que ver de qué manera y en primera persona de qué manera puede afectar todo lo que está sucediendo con Trump y su nuevo enfoque al comercio internacional.
Pues sí, hay las visitas importantes que fueron las que primero se nos anunciaron, son representantes tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano que tienen ascendencia vasca, pero sobre todo por la preocupación por los aranceles y cómo afecta a la industria vasca. De ahí la presencia también de Eider Mendoza y de Elizabeth Echanove, además de lo del Guggenheim. Hay contactos, yo creo que interesantes en términos de en relación con la innovación, con universidades americanas.
Sí, están en la George Washington.
Y también hay un encuentro muy interesante con la Casa Vasca de Nueva York, donde hay un buen número de jóvenes profesionales vascos que en su momento marcharon por pasar no a mejor vida, sino a una vida mejor. Y bueno, la atracción de talento también tiene que ver con eso, ¿no? Eso es un poco lo fundamental que se nos venía ya anunciando antes de saber hoy que el miércoles realmente van a estar con la Fundación Salomón Guggenheim, que coincide además con la presentación de la nueva directora del Guggenheim Bilbao, y no para firmar ningún acuerdo en ese sentido, sino para explicarles cuál es la situación de Guggenheim Urdaibai, entiendo yo, que es cuya construcción no se decidirá aquí, y no en Nueva York, como siempre ha sido.
Desgraciadamente no hemos mandado a nadie a cubrir el viaje. Yo dejo la idea flotando para próximos, bueno, pues viajes internacionales. Hay que estar, ¿no? Quizá, porque al final no queda otra. Poner sí, la misma manera que va a visitar el retoño el árbol de Guernica, pues hay que también estar.
Bueno, pero si estamos hablando de que hay que hacer política, hay que hacer diálogo, hay que generar consensos, pues bueno, pues este es el tema, claro. Al final cada uno hace lo que puede. Yo creo que esa visita, desde luego, de entrada no tiene ninguna contraindicación, todo lo contrario. Porque el fracaso mayor es que vuelvas exactamente como ha sido. Ese es el máximo fracaso. Y es posible que no sea así, porque aunque sea allí también, como has dicho muy bien, miren, Josune, ahí hay una gran colonia vasca y hay gente que realmente, bueno, son también receptores de parte de la industria. Hay una cierta correciprocidad. Y entonces ahí me parece que es un buen punto de que también tenemos que tener en cuenta que dentro de la política vasca está la política internacional, que siempre hemos sido los vascos muy internacionales, muy internacionalistas en ese sentido. La vocación de aquí es, hasta siempre ha sido un país pobre, que siempre ha tenido que salir, porque aquí no hay materias primas. Aquí la gente se piensa que siendo solo funcionario sale dinero debajo de las piedras, ¿no? Hace falta que tiene que haber cierta iniciativa, porque es que si no, bueno, y hay países que en ese sentido no sé si tienen claro que no hay más remedio que concertar y colaborar con el otro. Es que no hay más remedio, es que es la misma conversación del principio. A veces es posible y a veces es mucho más difícil.
Sí, yo también coincido que desde el punto de vista de la política exterior del gobierno vasco, pues es un viaje interesante. Entiendo que se le dé prioridad a determinados contactos y ver dentro del margen de que tenemos como país y como instituciones, que entiendo es pequeño, muy pequeño, pues ver qué podemos hacer para posicionarnos mejor en este contexto. Y luego yo también planteo una idea en la que yo creo, que no sé si me va a hacer más cercano o más lejano aún hoy de los oyentes, que es, yo creo que el pueblo de los Estados Unidos es bastante mejor.
Es un 50-50.
Bastante
ahora mismo,
mejor que lo que vemos de su político y de su presidente actual. Y yo entiendo que, a pesar de todo y a pesar de las tropelías de Estados Unidos como país por el mundo, de ahora y de antes, yo creo que el pueblo de los Estados Unidos es mejor de lo que vemos. Y tener presencia ahí, tener interlocución con su sociedad civil, con los políticos que se dejen, yo creo que es positivo.
Y todavía ha sido durante mucho tiempo Estados Unidos el gran generador de la vanguardia del pensamiento en contra de lo que hacía Estados Unidos.
Exactamente.
Por lo cual yo creo que esto nos da también una cuenta de la diversidad y que las elecciones prácticamente pues fueron un 50-50, con todo eso lo que tiene que decir. Le doy a la campanita, últimos mensajes, los que entren en los próximos 20 segundos podrán ser leídos, a partir de ahí ya más complicados. Mira, nos dicen, qué majo sois tú y el de Unionistas, compañero tuyo, de un oyente de toda la vida de esta emisora y señor de la Real. Pues oye, muchas gracias, además Iker un crack, siempre con su equipo en el corazón y con la Real, que tenemos grandes amigos y que es un equipo además con el que hemos disfrutado bastante y nos unen muchas cosas. Si lo intentas, no hay fracaso, hay que ir a hablar con todo el mundo, siempre hay algún punto que te pueda iluminar, ver otra postura, cada uno tiene su punto de vista. Bien hecho, nos apuntan por aquí. Bueno, pues vamos a cerrar esta tertulia que hemos empezado pues un poquito sacando los temas, ¿no? Nos acaba Igor esta cuestión y a partir de ahí ha funcionado muy bien el asunto y nos hemos implicado y hemos tenido un buen debate enriquecedor, esperemos, para todos los que han estado con nosotros. Y aquí desde los estudios ha estado con nosotros Miren Josune Aristondo, Eskerrik Asko, Igor Irigoyen, Eskerrik Asko y Gabio Tolora. Hasta la próxima.